Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, entre otras escrituras. En este capítulo se nos presenta a Juan, el precursor de Jesús. Aunque Juan parecía ser medio raro, y con todo y que era diferente, atrajo mucha gente por las cosas que hizo y por las cosas que decía. Su dedicación de seguir al Señor fue lo que hizo que su vida contara. Pues él mismo lo dijo, que no ha habido otro más grande que Juan el Bautista, expresión de el Señor Jesús. Al llegar a dar un vistazo de su vida y de su carácter, somos dirigidos a el mensaje que Juan el Bautista deseaba proclamar. Y ese mensaje es entender que Jesucristo es el Mesías. Jesús fue el Mesías profetizado y esperado ansiosamente por la comunidad de los judíos. Así pues, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, para comenzar en el verso 1. Así pues, vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, venimos a tu presencia para hacer que nos ilumines. Al estar nosotros reunidos en esta enorme sala llamada Calvario del Buquerque, esto es tu iglesia y es nuestra confraternidad. Señor, queremos presentarnos dándote gracias y ver que tenemos un pacto que tú estableciste con y para nosotros basado en lo que Jesús hizo, en la gracia de Jesús inmerecida para nosotros. Tú nos ves, nos proteges, Señor. Tú nos tratas como si nosotros fuésemos el mismo Jesucristo, tu Santo Hijo. Por la justicia de la vida de Jesús nos ha sido imputada a nosotros. Esto es tan difícil de entender, Padre Santo, pero es lo que tus escrituras declaran. Por eso es que nos sentimos relajados, confiados en tu presencia, leyendo y alabando en una forma dulce, sabiendo que tú no nos condenarás. Señor, estamos en tu presencia con toda libertad, conscientes de que tú nos has escogido, y aquí disfrutamos de tu presencia, escuchando tus verdades. Te pido, Padre Santo, por alguna persona que esté sufriendo por culpabilidad, su imperfección, Padre Santo, te pedimos que él venga a ti y se sienta confortable en tu presencia. Cualquiera que sea su situación, si necesita arrepentimiento, Padre Santo, instrúyenos, inspíranos con tu santa palabra y el Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo voy a decir el nombre de alguien y ustedes lo van a completar. Alejandro, él. Grande. Herodes el Grande. Y Napoleón a veces se daba el título de Grande. Pero 142 personas encontré en los libros que se dieron este título de el Grande. El Grande, ¿verdad? Pero algunos de ellos no fueron tan grandes. Simplemente se dieron ese título. Alejandro hizo grandes cosas, pero al ver su vida históricamente y moralmente y personal, en verdad fue Alejandro el no muy grande. Herodes mismo definitivamente no fue grande de ninguna forma. Pero estas personas a través de la historia se han dado el título de grande, el ilustre y a veces Epifanio, que quiere decir Dios encarnado. El ser grande no siempre es lo que la gente se imagina de ser grandes, únicos, singulares, que sobresalen por sobre todos los demás. Esa es la idea y definición de ser grande. Leí algo que me fascinó, que 92% de los jugadores de béisbol que son contratados para sus equipos profesionales y jugar en las ligas mayores, solamente un 8% participan en el juego del béisbol. Un 92% simplemente son parte del equipo, pero nunca participan activamente. Entonces diríamos que este 8% de los contratados para jugar béisbol, solamente un 8% se consideran grandes. Cuando venimos a Juan el Bautista, Jesucristo mismo dijo que era el hombre más grande. Porque en Lucas 7:28 dice, entre todos los nacidos de mujer, no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan para que se le considere grande? No fue que tuvo una vida larga, murió muy joven, estando en la prisión, fue ejecutado. No es que haya tenido un ministerio tan largo tampoco, fue un ministerio muy corto, pero Juan fue grande porque su vida, aunque corta, contó en la presencia de Dios. Por lo que hizo y lo que Dios le ordenó que hiciera, contó, porque él lo que hizo, lo hizo para la gloria de Dios. Se estima que vivió una vida que contó en la presencia de Dios. Hoy va a sobresalir el capítulo 3 por ciertas cosas que queremos recordar de Juan el Bautizador. Bueno, nació en Judá. Es la parte sur de la tierra de Judá. Creemos que fue primo segundo de Jesucristo. Entonces, sabemos que eran primos. Por lo menos eran primos segundos. Así que Jesús y Juan se conocían en su crecimiento porque de vez en cuando se reunían las familias. La familia de Jesús, José y María, venían de Nazaret y bajaban al templo para la adoración, por lo menos en las 3 fiestas anuales que celebraban los judíos. Así que podemos entender que cuando Juan y Jesús crecían, se reunieron como primos. Sabemos que Juan el Bautista tiene que ver, o debía de haber sido sacerdote, porque era de linaje sacerdotal. Su papá Zacarías sirvió como sacerdote en el templo, cuando el ángel Gabriel le habló y le dijo que su esposa Elizabeth, aunque era grande de edad, iba a concebir un hijo. Pero sabemos que el papá de Juan fue sacerdote. Así que Juan debía de haber sido por naturaleza sacerdote, porque era de la familia sacerdotal. Y el sacerdocio se pasaba de padres a hijos de la misma tribu, de la misma familia. Así que los hebreos le llamaban Kohenim, sacerdote. Entonces, un sacerdote se le entrenaba y su entrenamiento comenzaba a la edad de 20 años para comenzar su ministerio a la edad de 30 años. Jesús y Juan eran casi de la misma edad, solamente unos meses de diferencia. Juan, siendo hijo de sacerdote, le llamábamos, o podemos llamarle HDS, que quiere decir hijo de sacerdote. Aquel que no siguió el protocolo sacerdotal. No fue al templo para ser entrenado, sino que se fue al desierto, como vamos a encontrar en el capítulo 3 de Lucas. Y todo esto fue porque así le ordenó el Señor para un propósito especial. Iba a ser el precursor del Mesías, en una forma rara, en el desierto. Yo me quedo a veces admirado por la forma en que Dios nos envía a su ministerio, a los ministerios que Dios nos asigna. Dios los envía, nos prepara, y en este caso, ¿a dónde envió a Juan el sacerdote? A Juan, que debió haber sido sacerdote como precursor de Jesús. Vemos que Juan el Bautista se veía raro, se vestía raro, hablaba en una forma diferente. Parecía un profeta del Antiguo Testamento. Sabemos que Juan Bautista fue el último profeta que Dios envió. Cuando vengamos al capítulo 16 de Lucas, Jesús dijo, de la ley y los profetas, Juan fue el profeta hasta Juan. Fue el profeta que predicaba con fuego y azufre, así como profetizaban los profetas del Antiguo Testamento. Un profeta muy parecido a los profetas como el profeta Elías de la antigüedad. Así surgió hablando como los profetas del Antiguo Testamento. Así que, de la forma que Lucas describe a Juan el Bautista, es alguien importante que necesitamos entender, porque leemos en los primeros dos versos del capítulo 3 de Lucas, aparecen seis nombres. Nos presenta el pasado histórico de Juan el Bautista y entendemos por qué. Porque la venida o la introducción, el anuncio que Juan el Bautista va a presentar en la mente de Lucas, en la mente del doctor Lucas, de que había de ser una bisagra o un eslabón que haría conexión de la historia del Antiguo Testamento a el Nuevo Testamento. Por eso nos presenta las fechas, nos presenta el escenario en forma internacional, a un escenario nacional y un escenario espiritual. Así que nos presenta seis nombres y tres fechas, tres secciones de internacional, lo que sucede en Roma, nacional, lo que está sucediendo en Israel, cuando esto sucedió espiritualmente, lo que sucedía en el templo y sus sacerdotes. Entonces, vamos a leer en Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes siendo tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinias siendo el tetrarca de Abilinia. Y verso 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esos son los primeros dos versos del capítulo 3 de Lucas. Juan el Bautista, primo de Jesús, aparece en este escenario. Su responsabilidad es sentar al escenario, a allanar o emparejar el camino para el rey que viene. Y Juan lo va a hacer por lo que hace y lo que dice. Lo que dice es gente, porque dice, y lo que dice es diferente, unas afirmaciones muy duras, muy fuertes. Entonces, el bautismo de Juan el Bautista, que está de veras haciendo al principio de su ministerio, fue un bautismo de preparación, un bautismo de preparación. No es un bautismo de transformación. No es el mismo bautismo que Jesús practicó y hace. Les voy a explicar cómo, de qué se trataba este bautismo. Cuando Juan está bautizando, está hablando de alguien que va a venir a bautizar con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan es un bautismo preparatorio, no es de transformación. Entonces, cuando venimos al libro de los Hechos, capítulo 19, y comenzando en el verso 2, y el apóstol Pablo fue a Efesios y preguntó a los convertidos, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo, con un bautismo de arrepentimiento, diciéndoles al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, que Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque el bautismo de Juan era preparatorio, el otro era transformador. El bautismo del Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo viene a nosotros, entra a nuestras vidas y nos regenera completamente. Eso fue el bautismo de Juan, un bautismo preparatorio. Los primeros dos versos del capítulo 3 de Lucas nos dice al principio de que es el año 15 del imperio de Tiberio César. Es como por el año 28 o 29 después de Cristo. Aquí este Tiberio César está en autoridad. Fue el emperador segundo en Roma. Recordamos que César Augusto fue el primer emperador de Roma. Ahora, cuando Jesús comienza su ministerio, ya no existe. Pero ahora Tiberio César es el que está en dominio de este imperio. Hemos oído acerca de estos personajes en los otros evangelios, pero quiero recordarles, Poncio Pilato es el representante de Roma, gobernador de en esta parte del mundo. Así que no era de origen romano, sino que venía de España. Cuando fue joven, se reunió a la Legión Romana y buscaba una oportunidad para llegar a la cima, para tener una posición significante, ya que él era español, que había venido de Sevilla, España, pero ahora se encontró una oportunidad cuando se pudo casar con la nieta de César Augusto. Imagínense, se casó con esta joven llamada Claudia Procura, porque eran parientes, así que se le asignó ser gobernador, aunque vino a ser un gobernador muy malo, muy débil en Judea. Así que en el mismo principio del Evangelio de Lucas se menciona a Herodes y a Felipe, siendo Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe era tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite. Este Herodes, esta familia herodiana era una familia con mucha controversia. Después que Herodes el Grande murió, dividió su reino en diferentes regiones y se los asignó a sus tres hijos. Se pone complicado si no lo ponemos atención. Un tetrarca que se menciona aquí, podía ser el gobernador de una cuarta parte de algo. Por eso casi siempre se refería a un reinado. Pero tetrarca es que es gobernador de una región, de una cuarta parte de algo o alguien. El nombre tetrarca vino a ser gobernador de cualquier cosa. Ya fuera una cuarta parte de algo o una cuarta parte de una propiedad. Así que estos tres hijos se les dio el título de tetrarcas en el reinado de Herodes el Grande. Entendemos. Así que tenemos Herodes Antipas. Herodes Antipas gobernaba donde Jesús creció, en la región de Galilea. Entonces, su medio hermano Felipe reinaba, como dice aquí, era tetrarca en Iturea, de la provincia de Traconite, a la parte norte de Israel, en donde se reconoce como Cesarea de Filipo, por eso fue asignado por su padre. El hijo número 3, que se llamó Traconite, que reinaba a la parte oriental del reino del Mar Muerto. Y luego Lisanias era tetrarca de Abelinia. No, esta Abelinia era la región que en nuestros días lo reconocemos como Damasco, Siria. Y la historia nos habla mucho, solamente se menciona muy poco. Por lo menciona y dice que es el que gobernaba en esta región. En el verso 2 nos menciona a Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Vamos a llegar hasta aquí. El sumo sacerdote nos presenta el escenario espiritual de lo que está sucediendo en el templo. ¿Qué sucede a nivel religioso en el templo? Anás era el sumo sacerdote antes de Caifás. No es que había dos sumos sacerdotes, era uno a la vez, pero sucedió en este tiempo que Anás todavía vivía, siendo anciano, asignó a su yerno Caifás que fuese sumo sacerdote. Entonces, Anás era el sumo sacerdote retirado, pero el que actuaba como sumo sacerdote era su yerno Caifás. Entonces, la razón de que Anás se menciona aquí es porque, con todo y que Caifás era el sumo sacerdote, el poder que estaba en el trono todavía estaba gobernado por su suegro Anás. Anás era muy respetado, siempre venían a él para hacerle preguntas de las decisiones importantes que surgían. Cuando Jesús trajeron primero a Anás, y luego a Caifás, y luego al Sanedrín judío, y luego a Poncio Pilato, y luego a Herodes, y luego a Poncio Pilato. 6 juicios, el primer juicio fue traído al sumo sacerdote Anás. Querían saber qué era lo que él pensaba acerca de la situación con Jesús, porque era una persona que influenciaba. Así que les importaba más la opinión de Anás que su yerno Caifás. Esto es alguno de los niveles políticos que están tomando lugar en el templo al tiempo de que nació Juan el Bautista. Al tiempo de que Juan el Bautista fue. Dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este desierto que aquí se refiere en Judea, hace ver al río Rancho como un jardín hermoso, porque ese desierto es al norte del Mar Muerto. Hay ciertas áreas que es pura arena, no hay ni siquiera una planta ni ninguna hierba. Las temperaturas pueden llegar hasta 120 o 130 grados, así que es muy caliente para que haya plantas. Es el desierto donde se encuentra Juan el Bautista. Esto es maravilloso para mí, de que este Dios comisiona personas para comenzar un ministerio en el lugar donde no hay nadie. Esto es medio raro. No lo envió a Jerusalén, donde la gente se reunía para oír a los maestros, sino que Dios lo envía al desierto, y con todo esto la gente viene a Juan el Bautista. Esto es maravilloso y medio raro. Habiendo dicho esto, también quiero decirles que había gentes que vivían en los desiertos, los esenios que estaban esperando la venida del Mesías. Los esenios tenían su propia colonia, y creemos que Juan el Bautista fue y se reunió con los esenios, pero no se quedó con ellos. Esto es interesante, que como Jesús también nació en ese pueblecito de Belén, no nació en Roma, y vivió en un pueblecito como Nazaret. Algo diferente. Y Juan está en el desierto. Así pues, toda firma de nuestros tiempos, toda compañía, dirían, Juan, estás en un lugar equivocado, ahí no hay gente. Necesitas localizarte en un lugar donde la gente pueda venir a ti, donde la gente te va a escuchar, donde la gente te vas a exponer a que la gente te llame la atención. Debes de estudiar el mapa demográficamente, pero aquí no se explica nada de esto. Y esto es interesante para mí, de que es la forma que Dios actúa, porque Él es Dios. Es el principio nazareno. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? El hombre más grande que ha vivido hasta este tiempo Es interesante cómo Dios escoge a las personas por diferentes razones y parece una contradicción a nuestra naturaleza humana. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Ahora veremos el porqué del bautismo y cómo se originó y quién debe de ser bautizado. Leemos en Lucas capítulo 3, verso 3, que dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, arrepentíos, voz del que clama en el desierto, prepare el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué Juan el Bautista fue a esa región, al desierto, a donde comienza el mar muerto, donde descarga el río Jordán? Recordamos cuando hacemos giras o vamos a esa área con grupos de personas y les damos su excursión. Vamos a esa región para mostrarles el lugar donde Juan el Bautista bautizó. En parte, Juan el Bautista estaba allí porque es exactamente por donde los hijos de Israel cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida bajo la dirección de Josué. La escritura dice que el río Jordán se abrió y los hijos de Israel cruzaron el río en tierra seca. Entonces esto nos aclara que nacionalmente Israel fue bautizado en aquel río Jordán hace un número de años. Así que Juan el Bautista toma este lugar para inaugurar su ministerio. Notamos que dice que es un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Contrario a lo que muchos de ustedes pueden pensar, el bautismo no fue una costumbre cristiana, sino que fue una práctica judía. Los judíos practicaban este tipo de bautismo. Por ejemplo, si alguien tenía el deseo de ser prosélito, y si era un gentil y no se consideraba judío y quería venir a hacerse judío, tenía que pasar por tres pasos. El número uno, instruido por una escriba, y si eres un varón, debía ser circuncidado, y luego debía ser bautizado, sumergido en agua. Esto hablaba de limpieza simbólicamente. También, si deseaba ser judío, también tú mismo te podías bautizar, alguien te podía bautizar o tú te podías bautizar. Antes de entrar al templo había estas albercas llamadas mikvah. Era simplemente unas albercas que cavaban en piedra y ahí había agua y la persona se sumergía en agua y salía y luego podía entrar al templo para adorar. Simbólicamente y ceremoniamente estaba limpio. Si había tocado el cuerpo de un muerto, era mandatorio que tenías que sumergido en agua. También si habías tenido flujo de sangre, tenías que sumergirte en agua para que de esa forma sabías que había sido contaminado, ahora era limpio, purificado por agua. Así que este bautismo de Juan es lo que significaba. Si eras un gentil y querías ser judío, te podías bautizar y así quedabas purificado ritualmente. Lo que es interesante aquí en este bautismo de Juan el Bautista es que Juan está bautizando judíos y gentiles. Parece una contradicción, ¿verdad? Para los judíos esto era sorprendente. Para la mente de los judíos esto era confuso, ya que Juan les decía los que decía y bautizaba tanto judíos como gentiles. Unos eran recaudadores de impuestos, soldados. Juan les está ordenando que se bauticen. Y les está diciendo, aunque tú seas judío, tienes que ser bautizado por agua como señal de arrepentimiento. Lucas 3:4 dice, Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Eso es lo que Juan estaba diciendo. Así pues, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, todos incluyen la cita de Isaías 40 que profetiza a Juan el Bautista. Aún Juan el Bautista mismo lo citó. Le preguntaron las multitudes: ¿eres tú el Mesías? Él dijo: no. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú ese profeta? Él dijo: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres tú? Él enfáticamente dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad o hacer derechos los caminos de el Señor. Yo solamente soy la voz. Yo solamente soy el mensajero. Ni siquiera soy el mensaje, soy el mensajero. Jesús es la palabra. Es como Juan lo introdujo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Jesús es la voz. Jesús es el mensajero. Jesús era el mensaje, y Juan dice: yo solamente soy el mensajero que preparo el camino para aquel que viene después de mí, que él es el importante. Cuando Juan el Bautista usaba este tipo de, y citó el profeta Isaías, de que se enderecen los caminos y los montes sean allanados, en ese tiempo había una práctica por los reyes orientales que cuando querían viajar y reconocer partes de su reinado, se tenía, enviaban personas y anunciaban que el rey pasaría por ahí, y obligaban a las gentes de aquella región: preparen los caminos para cuando el rey venga, venga y vea los caminos derechos. Así que Jesús el rey vendrá, y Juan el Bautista está diciendo: preparen, enderezcan, emparejen sus caminos. En este caso, no se refiere a los caminos de tierra para los pies, sino que Juan se refiere a preparar el corazón. Así que Juan el Bautista decía a las multitudes que venían a ser bautizados: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vuestros corazones: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué le decía Juan en el verso 6? Multitud que salía para ser bautizados, generación de víboras. Imagínate, con todo esto, la gente hacía, caminaban por 30 o 40 millas desde Jerusalén al centro del desierto para oír estas palabras de, se podían sentir insultados. Juan no comenzaba saludándolos o presentando las historias hermosas, sino que comenzó diciéndoles: oh generación de víboras. Piensen lo que la gente pensaba. ¿Por qué es que la gente continuaba viniendo a Juan? No era porque les presentaba un sermón dulce, ni los hacía sentir bienvenidos, ni les presentaba música, un mensaje sabroso. Aún más, Juan ni siquiera les proclamaba el evangelio. Todas las palabras de Juan eran palabras que condenaban, que los tocaba en forma que se sentían ofendidos. Yo les voy a explicar. Venían a Juan porque Juan era un hombre de convicción. A Juan no le preocupaba qué pensaran de él. A Juan no le preocupaba lo que gente diría de él, qué sería el resultado, o no les preguntaba qué dice la gente de mí, o qué es lo que dicen los noticieros acerca de mí después de que yo hablo con la gente. No, a Juan no le importa. Juan tenía una convicción de lo que decía, Dios le había ordenado que lo dijera, y Dios haría el resultado. Dos, aquí hay algo que Juan decía, y era personal para Juan, que Juan tenía una convicción profunda. Cuando alguien vive una vida convencida y les habla a las gentes de Jesús, esto le va a atraer a sus oyentes, ya sea una persona o multitudes. Oí la historia de David Hume. David Hume, que fue un filósofo, y la escritura nos habla que él existió como por los siglos 1800, el siglo 1800, no era creyente. Este David Hume no fue que creía en Dios, sino que antes, al contrario, escribió contra de los cristianos. Este David Hume a veces viajaba 20 millas a caballo. En los días solamente tenían caballos. Iba a oír al predicador Jorge Winfield. En una ocasión en Londres, alguien que lo conoció muy temprano por la madrugada saludó a David Hume y le dijo: ¿no es usted David Hume? Dijo: sí, yo soy. ¿Qué está haciendo usted aquí? Dijo: voy a oír la predicación de Jorge Winfield. Le dijo: ¿por qué? Usted mismo ha escrito que no cree en Dios. Y yo, George Winfield cree en Dios. Dice: yo no creo en Dios, pero George Winfield sí cree en Dios y está convencido. Charles Spurgeon dijo: si le prendes fuego a un hombre, la gente le hace rueda para admirarlo. Así que la gente viajaba desde Jerusalén y de las regiones de Judea para oír a Juan el Bautista. No es que Juan el Bautista decía: damas y caballeros, hoy se ven maravillosos, qué hermoso vestido, sino que lo saludaba con las palabras: oh generación de víboras. Imagínense qué sentía la gente cuando lo oía. Esa fue la primera forma que saludaba. La segunda forma de saludarle decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh, Juan los está insultando hasta el centro de su corazón. Ese era el sermón, comenzaba Juan su sermón. Pero veamos cómo continuaba. Verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vuestros corazones: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de estas piedras es lo que decía. Bueno, este hombre ha sido enviado por el Espíritu Santo para acusar a los religiosos de aquel día, y aún en estos días los religiosos lo leen y se sienten incómodos. Yo puedo decirles, vuestro pastor Skip Acey, crecí en un hogar religioso. Yo creía que estaba bien. Yo participé de todos los rituales católicos, confesionarios, misas, pero cuando llegué a la vida adulta me di cuenta que estaba yo en el camino para confrontar el juicio de Dios. Tú dirás: eso es lo que es ser religioso. Sí. Tienes que entender las malas noticias para apreciar las buenas noticias. La ira de Dios. La buena noticia es que traía Juan el Bautista, es que les hablaba de Jesús. Todavía no llega. Él vendrá. Y les dice que se arrepientan si es que van a poder aceptar a Jesús. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se cree que entre los judíos religiosos, ellos creían que el simple hecho de ser judíos, por eso querían convertirse al judaísmo, porque decían que siendo judíos tenían, Dios los recibía. Muchas gentes decían: yo crecí Y algunos en nuestros días dicen, oh, mi abuelita fue muy buena, mi mamá fue muy religiosa, así que yo no tengo que preocuparme, eso me cubre a mí. Yo te digo, las aseguranzas cubren a una persona. Si tu nombre no está en la póliza de aseguro, no estás cubierto. Asegúrate que tu nombre está en esa póliza. Juan mencionó piedras. Quizás yo no estoy seguro, pero yo puedo explicarles que el profeta Ezequiel, en el capítulo 11 y capítulo 36, dijo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Habla de una transformación de un corazón arrepentido. Así, Juan está citando al profeta Ezequiel de que cuando Jesús venga hará un cambio en el corazón de piedra. Jesús va a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Aún el verso 9, Juan Bautista continúa diciendo, y ya también está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. El término arrepentimiento quiere decir metanoia, quiere decir que tú cambias tu mente, cambias tu modo de pensar, haces una vuelta de 180 grados en tu mente y cambia tu vida, cambia tu forma de vivir, tu acción cambia. Por ejemplo, yo les he platicado de que cuando mi esposa Leña se convirtió al Jesucristo fue difícil porque ella creció bajo la dirección de su padre, donde su padre le explicaba que no era cierto que Dios existía, era un ateo, la instruyó en su crecimiento. Y le decía, mija, no te creas, no hay ningún Dios, eso es mentira. Así creció ella, pero repentinamente su papá se convirtió al cristianismo, ella se quedó confundida y pensaba, ¿qué pasa aquí? Lo que ella experimentó, se preguntaba, ¿qué pasó? Y así asistía a la iglesia con su papá y aceptó al Señor. Pero cuando una persona decide creer en Dios, pero mi esposa me platica que ella veía que había algo raro aquí. En una ocasión, ella pasó al frente para aceptar al Señor Jesucristo y el hermano que vino a ministrarla fue el pastor Malcolm Wilde. Ella le dijo, no entiendo, explíqueme. He leído algunas cosas que me quedan difícil en mi mente, no lo entiendo. Ahora me hablan de que hay un Dios que llama Jesús cuando yo en verdad no sabía que existía Dios. Este pastor vino a ser mi amigo con el tiempo. Este pastor se llamó Malcolm Wilde, un hombre que vino de Inglaterra y que ahora vive en la Florida. Y le dijo a mi esposa en su lenguaje inglés, ¿te has arrepentido de tus pecados? Ella dijo, ¿arrepentir de qué? Ella nunca se le había instruido así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me puedo arrepentir? ¿Qué es esto que yo no entiendo? Entonces, él explicó lo que era arrepentimiento. Ella entendió y le contestó enfáticamente, yo no me he arrepentido. Él le dijo, es lo que necesitas. Una moneda tiene dos lados. Arrepentimiento nos habla de lo que crees. Arrepentimiento quiere decir que te separes de algo que tú puedes llegar a practicar y es pecado. Así que dejas tu vida pasada, le dices que no al pecado y ahora vienes y crees en Jesús. La misma moneda, pero con dos lados. Un movimiento que te cambia. Entonces, eso fue el día, dice, para mí todo cambió, porque yo cambié mi modo de pensar, mi modo de vivir, cambié mi dirección, me arrepentí. Entonces, en el verso 9 dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Si no estás dando frutos, el hacha está puesta, es el mensaje aquí. Verso 10 dice, la gente le preguntaba a Juan diciendo, entonces, ¿qué haremos? Esta es una buena pregunta y pregunta legítima. Entonces, ¿qué haremos? Esto quiere decir, como tú vas a ver por cómo Juan respondió, fue una sugerencia práctica que demuestra la realidad de nuestro cambio hacia Dios. Cuando ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Eso muestra que ellos estaban preparados para arrepentirse. En el verso 11, Juan dijo, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Imagínate lo que Juan les está diciendo. Así que, de esta forma van a mostrar y de su cambio, compartiendo con el que no tiene, es una forma que muestra que has nacido de nuevo y has creído en Dios. Tienes que compartir lo que tú tienes. Entonces, en el verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Imagínense, los recaudadores de impuesto vinieron. En esos días todos odiaban a los recaudadores de impuesto, como en nuestros días no hay mucho cambio, ¿verdad? Pero en esos días eran odiados, despreciados, ni siquiera se les permitía entrar en las sinagogas, en sus lugares de adoración, porque se reconocían que cooperaban con Roma y eran deshonestos. Porque en esos días a los recaudadores de impuestos Roma les asignaba una cantidad y se les asignaba un grupo de soldados para que pudieran extorsionar, cobrar todo lo que se les antojaba. Y por eso es que la gente los reconocía como extorsionadores y los odiaban. Así que eran gente deshonesta, estos recaudadores de impuestos. Por eso es que Juan el Bautista les dijo, en el verso 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. Si han cambiado, muéstrenlo a las gentes. Al primer grupo le dijo que compartan, al segundo grupo que no exijan más. Verso 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Este es un buen consejo aún en nuestros días. Dijo, no sean chismosos y queden contentos con vuestro pago. Y de esta forma ustedes mostrarán su porque están preocupados por el bienestar. El verso 15, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en su corazón si acaso fuese Juan el Cristo, 16, respondió Juan diciendo, a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, del quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En estas respuestas que Juan el Bautista presentó a los diferentes grupos, nos muestra un principio detrás de todo esto. Entendamos, Juan básicamente está diciendo, ustedes pueden mostrar que han cambiado, ya seas en esta profesión o esta profesión. Si eres un soldado, qué contento con tu pago. Si eres un recaudador de impuestos, no cobres de más. No les dijo, tú eres un recaudador de impuestos, tienes que dejar ese negocio. No le dijo esto. Si eres un soldado, tienes que dejar el ejército porque debes de ser pasivo. No. Simplemente les dijo, sé buen soldado. Ser un soldado de reconocimiento, un buen recaudador de impuestos. Yo les puedo decir con toda claridad, si tú aceptas al Señor Jesucristo y el trabajo donde tú estás, no lo dejes, sino hazlo mejor. Haz ese trabajo lo mejor que puedes, porque de esta forma puedes mostrar que eres un siervo de Dios, porque lo que haces está bien hecho. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora entenderemos, pues, que existen tres bautismos diferentes de agua, el de sumersión, y el que toma lugar en la segunda venida es el bautismo del Señor. Por eso es que Juan está diciendo, su aventador está en su mano y limpiará la era y recogerá el trigo en su granero y quemará la página en fuego que nunca se apaga. Así pues, Juan les da el mensaje diciendo, yo no tengo básicamente tomar el lugar de una sirvienta, el lugar de un siervo en la casa de un hombre rico, y si el Señor viniera a esa casa, yo no ni siquiera digno de inclinarme en su presencia y quitarle las sandalias de sus pies. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Recordemos que había tres bautismos, el bautismo de agua, que simboliza que sepulta tus pecados. El segundo es el bautismo del Espíritu Santo, es cuando tú eres transformado en un cristiano. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo viene a ti, te sumerge en el cuerpo de creyentes, en la iglesia de Cristo. Luego el Espíritu Santo también vendrá sobre el creyente para que sirva, te da poder para que sirvas en la iglesia. El tercer bautismo que aquí se menciona es el bautismo por fuego. Algunas gentes se confunden cuando leen aquí, dicen, hoy es el bautismo de fuego, es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, pero yo no creo que cuando habla aquí el Espíritu Santo de fuego, la razón que muchas gentes lo dicen es porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. Aquí no dice que era fuego, sino que lenguas como de fuego. Hechos capítulo 10, verso 3. Este bautismo de fuego que aquí habla tomará lugar en la segunda venida de Jesucristo cuando los incrédulos pasarán y verán la ira de Dios. Este bautismo de fuego es para los incrédulos después del rapto. Este es un bautismo para los incrédulos, los que se han rehusado a recibir al Señor Jesucristo van a experimentar ese bautismo después del rapto, porque cuando te bautizas en agua te identificas con Jesús y en su vida y resurrección de Jesús. El fuego que aquí menciona es un fuego de juicio, el cual tú no quieres ir, que vendrá sobre la tierra. Lucas 3:17 continúa Juan testificando, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la página en el fuego que nunca se apagará. ¿Queda claro? Otra vez, es una analogía de juicio. Nosotros, las gentes que, agricultores que cosechaban sus labores allá en los días de Jesús, también en los países del tercer mundo, como allá donde creció este tu intérprete en la región de Zamora, Michoacán, los agricultores al principio del siglo 1900 utilizaban bieldos para separar el grano de la paja después que trillaban el trigo, garbanzo y algunos otros productos. Por las tardes, cuando el viento se venía, aventaban el grano con todo y paja contra del viento para que la gente separaba el grano de su paja. Aquí es una la analogía que utiliza Juan, el bautismo por fuego. O sea que el verso 18 continúa diciendo, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además, esta encarceló a Juan en la cárcel. Bueno, no se presenta aquí toda la historia, pero en otras escrituras hacemos la conclusión de lo que sucedió. Aquí Juan, Lucas solamente, Lucas nos presenta, aquí vemos que Herodes se casó con la esposa de su medio hermano Felipe. ¿Cómo sucedió? Estando ellos en Roma, Herodes Antipas vio esa mujer, la codició, que era la esposa de su medio hermano Felipe. Era una mujer bien parecida, una mujer hermosa, así que él la sedució. Herodes sedució a la esposa de su hermano Felipe para hacerla su esposa. Para poder hacer esto, Herodes tuvo que divorciar a su primera esposa. Esto le trajo un problema, que su primera esposa era de la familia de Herodes, un asirio, que cuando Herodes Antipas divorció a su primera esposa, este Herodes quedó tan enojado que combatió con el ejército de Herodes, que ya mero los destruía. Los hubiera destruido si no es que Roma intervino y defendió a Herodes. Eso fue lo que sucedió. Herodías, esta dama, esta esposa de su medio hermano Felipe, y luego vino a ser la esposa de Herodes Antipas, fue una de las mujeres más malignas que aparecen en la Biblia. Fue segunda a la reina Jezabel. Esta mujer odiaba a Juan el Bautista porque influenció a Herodes a que fuese ejecutado. Esta Herodías presentó a su niña de 16 años para que bailara frente a Herodes. Ese baile seductivo que le llamaban el baile del velo, donde las jóvenes danzaban desnudas, cubierta solamente con un velo. Así Herodes quedó tan satisfecho que le dijo, te voy a dar lo que me pidas, aún la mitad de mi reino. Y su mamá le dijo que pidiera en una charola la cabeza del Juan el Bautista, y así sucedió. Así que Juan el Bautista quedó prisionero hasta que esa mujer exigió su ejecución. Así pues, verso 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué es que Jesús tuvo que ser bautizado siendo que él era Hijo de Dios, Dios mismo, el Mesías, el Salvador? ¿Por qué es que tuvo que ser bautizado? Por tres razones que les voy a mencionar. En primer lugar, para identificarse con nosotros, Jesús, el hombre sin pecado, el único hombre sin pecado es bautizado. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros debilitados, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En primer lugar, Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros. En segundo lugar, para beneficio de Juan el Bautista. Juan dijo lo que decía, pero vino una crisis a punto que envió algunos de sus discípulos preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos algún otro? Por eso es que, para el beneficio de Juan, para verificar que él era el Mesías, Jesús vino a Juan para que lo bautizara. Isaías 11 nos predijo que decía, Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Por eso es que Juan el Bautista fue bautizado, para que Juan el Bautista quedara satisfecho. Así que Jesús fue bautizado para identificarse, para beneficio de Juan, y también en tercer lugar para profetizar, prefigurar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, porque el bautismo debe de ser por inmersión. Eres sumergido en agua, sales del agua, y Pablo dice que esto habla de muerte y resurrección de Jesús, y nosotros para verificar, para beneficiar a Juan y para profetizar nuestra conversión. Podemos ver claramente que aquí se presenta el Dios Trinitario, Dios Padre, que habló desde el cielo acerca del Hijo que era bautizado, y el Espíritu Santo descendió emblemáticamente como paloma sobre Jesús. Así se presenta el Dios Trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en una persona que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así como los tres dioses son activos en el bautismo de Jesús, también son activos en nuestra salvación. Dios Padre envió a Dios Hijo envió al Espíritu Santo. Y cuando venga, Jesús dijo, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de pecado y de juicio. Juan 16, 8, 9 y 10. Entonces, el Dios Padre envió a Dios Hijo y Dios Hijo envió al Espíritu Santo. Los tres están activos en nuestra salvación. Entonces, se abrieron los cielos, queda claro, pero les voy a decir qué sucede cuando se abren los cielos. También el infierno se abre. Qué raro, ¿verdad? Toda acción trae una acción igual. Esto es cierto en el ambiente espiritual. El cielo se abrió, Dios abrió, y vemos en el Evangelio de Mateo que también se abrió el infierno y el diablo vino para tentar a Jesús inmediatamente después de que fue bautizado. Pero ahora se nos está agotando el tiempo y estamos en el capítulo 3 y verso 23 del Evangelio de Lucas. Habla de una descendencia, habla de una genealogía. Verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Observen cómo dice aquí. Era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ese es el verso 3 de Lucas 3. Lucas 3, 23. Notemos antes de continuar el verso 24. ¿José era el padre biológico de Jesús? No. Porque Jesús nació de una virgen. María concibió del Espíritu Santo en una forma supernatural. Por eso dice aquí, según se creía, hijo de José. Y aquí aparece el nombre de Elí. Lo que tenemos aquí, la genealogía diferente a la que presenta Mateo. Mateo claramente nos muestra la genealogía de José. En este caso, Lucas nos muestra la genealogía de María. Vamos a contestar que entiendan. Esta es la genealogía de María. José se incluye porque honestamente las mujeres en verdad no tenían poder en la genealogía. Lucas se asegura de presentar la genealogía de María y aparece aquí, menciona a José. José era el yerno. Siendo descendiente de David, de la tribu de Judá, así también María. Pero María se casó con José y José se creía que era hijo, o sea que el suegro le llama hijo a su yerno en aquellos días y en nuestros días también. El yerno se considera hijo de su suegro. Sabemos que el papá de José fue José, porque la genealogía de Mateo dice que Jacobo engendró a José. Aquí solamente dice hijo de Elí. Esta es la genealogía de María, porque en Mateo ya vimos la genealogía de José. Y también Lucas enfatiza en María, como otros evangelios también nos dan a entender que la genealogía, los dos eran descendientes del rey David y descendientes de Dios. Continuamos en Lucas 3:24, que dice: hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José. Verso 25, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elí, hijo de Nagaí. 26, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá. Yo simplemente quiero que entiendan que son nombres muy difíciles de pronunciar. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Verso 27, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosum, hijo de Elmodam, hijo de Er. Verso 29, hijo de José. Verso 29, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat. 30, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim. 31, hijo de Meleá, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán. 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazán. 33, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Farés, hijo de Judá. 34, hijo de Jacobo, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala. 36, hijo de Canán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malaliel, hijo de Cainán. 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. El verso 38. Así queda la genealogía de María desde Elí hasta nuestro padre Adán, hijo de Dios. Medio difícil, pero lo pudimos mencionar, todos esos nombres tan raros. Bueno, entonces, estos nombres que ustedes han oído son nombres bien importantes. Esta genealogía que has oído, igual a la de Mateo, es tan importante porque se incluyen las dos genealogías, porque esto resuelve un problema muy antiguo del Antiguo Testamento, que no se hubiera resuelto esa situación si no hubiéramos encontrado esta genealogía, que explicaré en los estudios futuros, porque ahorita se nos está agotando el tiempo, y yo sé que muchos dejan sus niños con las niñeras, y tenemos que ir a recoger los niños a su hora. Así pues, continuaremos en los estudios futuros. Padre Santo, gracias porque nos has permitido disponer de este hermoso tiempo para estudiar tus sagradas escrituras reveladas a través de tu Espíritu Santo. Para muchos, estas historias las aprendieron en la escuela dominical. Juan fue un personaje real que existió y que experimentó una convicción profunda y existió en el desierto de Judá, al norte del Mar Muerto. Él estaba consciente de que Dios lo había enviado para advertirles a las gentes y anunciarles que el Mesías esperado, el Rey de los cielos, va a aparecer de un momento a otro. Deben de preparar los caminos, no los caminos del terreno, sino su corazón, para que puedan caminar fácilmente a la presencia de Dios. Padre Santo, de esta forma, ayúdanos a preparar nuestros corazones para la segunda venida de Jesús. Iglesia, Jesús viene para llevarnos a nuestro hogar celestial, donde estaremos con Dios para siempre. Padre Santo, que te pedimos que vengas a nosotros, preparemos nuestros corazones para que habites con nosotros en nuestro corazón. Padre Santo, yo te pido que si alguna persona ha experimentado un cambio genuino, Padre Santo, tú nos asegures a cada uno de que experimentamos tu presencia y vengamos a Jesús. Así como Juan hablaba del futuro, nosotros podemos entender el pasado, lo que tú hiciste por nosotros, algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Jesús lo hizo por nosotros. Nos llevó al Cristo lleno de gloria y de verdad. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús, todo esto, Padre Santo, lo recibimos y lo aceptamos porque tú has visitado nuestro corazón, has cambiado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Gracias, Padre Santo, por y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, usted que nos está escuchando en alguna parte del mundo a través de estas hermosas sistemas de comunicación, si usted desea comunicarse con Calvario de Albuquerque, puede llamar a nuestras oficinas al número 505-344-0880. Si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página calvaryabq.org. Y si usted desea enviarnos carta o tarjeta postal, puede dirigir su correspondencia a el número 4001, o sea 4001, Osuna Road. Osuna se escribe O-S-U-N-A. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor les bendiga. Adiós.